Qué lindo audio. Qué lindo audio. Te juro que no me van a creer, ¿no?
¿Vos vas a cerrar la columna del día de hoy haciéndolo en vivo? No.
No.
Ah, perfecto.
No. No me van a creer, pero yo a veces cuando estoy trabajando uso esto.
¿Esto?
Esto de...
¿Para concentrarte?
Sí. Sí.
¿Qué es esto, Dani?
Esto es una cámara on board de
todo Zoom. Loco.
Sí. Qué novedad.
Como que se aletarga, ¿viste? Que empieza a escuchar el audio y queda como en un tono más así, más pausado.
Sí, es como
te genera cosas, te genera cosas.
Muchas cosas.
Hay gente que escucha la lluvia, gente que escucha música clásica.
Tal cual.
Pino escucha una cámara on board de quién?
De Schumacher.
De Schumacher.
Schumacher.
Porque aparte el motor, ¿ya sabes qué es el de Schumacher vos?
Sé que esto es un motor V10 perdón, un V8, es porque es un sonido mucho más grave. El motor B10 es mucho
más... Ya tengo el juego para el próximo 3-0 sin fútbol.
Sí,
ya.
Que
reconozcan los sonidos del motor.
Exactamente. El motor B10 es mucho más agudo. Es más...
Muy bien.
Bueno, les decía, el miércoles pasado Netflix lanzó para todo el mundo el documental Schumacher, que refleja la vida y obra del 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1. Resalto que es un documental, que no es una serie, porque hay varios que han hecho chistes respecto a esto que no son tan de humor negro que más vale no repetirlos. Y también decir que es un documental que dura un poco más, poco menos de 2 horas. Se hace bastante llevadero. Y en el mismo, bueno, se hace un repaso de la vida profesional del alemán a través de la gente que trabajó con él, con rivales, periodistas y, bueno, obviamente su familia. A mí por lo menos me llamó mucho la atención que cuando hablan periodistas no se les muestra la cara, y sí a los rivales, a toda la gente que estuvo con él más cercana, sí se los muestra de frente.
¿Hay un motivo? No,
pero me llamó la atención.
Algo estético nomás.
Sí.
Una decisión.
Una decisión que me pareció artístico. Interesante.
Bien.
Este documental...
El periodismo no tiene rostro, ¿verdad?
Qué frase. El documental se puede dividir en 3 o 4 secciones. Arranca con sus inicios y su ingreso a la Fórmula 1 en el 92, donde curiosamente, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, no se hace mención a la situación que le hace entrar a tener su oportunidad en el equipo Jordan en ese año. Porque es una anécdota bastante interesante. Unos días antes del Gran Premio de Bélgica, en el 92, uno de los pilotos del equipo Jordan, el belga Bertrand Gageot, se encontraba en Londres. El equipo Jordan es un equipo inglés. Se encontraba en Londres y, bueno, tuvo un accidente de tránsito. Y bueno, con un taxista, y tuvo una discusión. En esa discusión, para defenderse, saca un frasquito de gas pimienta.
¿Schumacher?
No, Bertrand Gageot.
Él, no el taxista.
Y bueno, esto en cierta forma no sería problema si en ese momento en Inglaterra el gas pimienta no estuviese
prohibido, era ilegal.
Estaba considerado un arma y no podía ser portado sin tener autorización.
Igual diría que era un problema.
Sí, me parece que excesivo lo que hizo Gageot. Entonces, bueno, la policía lo detiene y dijo, bueno, está, paga una multa, terminó detenido un par de días, para afuera. 2 meses preso. Yeah. Lo habían condenado 6 meses de prisión, pero por buena conducta, 2 meses y 2 meses preso. 2 meses guardadito. Y bueno, Jordan tuvo que...
salir a buscar un piloto, ¿no?
De apuro. Y bueno, entre idas y vueltas, ahí sí se cuenta una anécdota muy entretenida que dice que el representante de Schumacher le habla con Eddie Jordan, que es el dueño del equipo en ese momento, y le dice... ¿Te acordás de este muchacho que te dije hace un tiempo? ¿Y quién es? Me dice, es uno que estaba corriendo en el DTM, le está yendo bien. Y dice, ah, bueno, dale, pa' adentro. Y ahí, bueno, debutó en ese Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps. Tiene una actuación bastante interesante en la prueba de clasificación. Termina séptimo, con un auto que no era para estar tan arriba. Y no tiene una buena actuación en carrera, porque en la primera vuelta rompe, si mal no recuerdo, rompe palanca de cambios, la caja de cambios, quise decir, y bueno, tiene que abandonar, pero ya empezó a hacer ruido ahí en la Fórmula 1 y
claro.
en esa semana ya termina negociando con el equipo Benetton para que al año siguiente estuviera corriendo con el equipo italiano.
Muy bien, así que lo que no te cuenta el documental te lo cuenta Danilo Espino. ¿Qué más cuenta el documental, Dani?
Como decía, esa es la primera etapa que marcaría esa primera sección. La segunda sección del documental, y con un poco de lógica, es cuando llega el equipo Benetton, que es donde logra dos títulos mundiales. Y bueno, después de 3 años en el equipo Benetton, el primero le va bien, pero no logra ser campeón. El segundo sí, y el tercero también. Y ya ahí, ya venía sonando, obviamente, para otros equipos. Pero también el alemán se sentía como que ya había cumplido una etapa, que ya había logrado lo que podía, hasta lo máximo que podía en ese equipo, como que quería otro desafío.
Dos títulos mundiales igual en ese equipo, ¿no?
Dos títulos mundiales. Un equipo medio pelo. O sea, estamos hablando de un equipo que ni siquiera se dedicaba al... Es un equipo muy promocional, como quien dice.
Perfecto.
Estamos hablando de el equipo Benetton, la marca de ropa. O sea, era United Colors of Benetton, el auspiciante principal. Lo había usado más que nada para promocionar la marca y bueno.
Sí, sí, el dueño de Benetton era el dueño de la ropa, de la...
La escudería.
De la escudería y de las tierras en Argentina.
Exacto, sí. Entonces termina esos 3 años y en ese tercer año empieza a buscar otros desafíos y tiene dos llamados principales. Por un lado McLaren, por el otro lado Ferrari. Si iba a McLaren, seguro que salía campeón del mundo de pique.
Ferrari en ese momento tenía complicaciones. Creo que era Jean Alesi el piloto en ese momento.
Jean Alesi, Gerard Berger.
Claro.
El tema ahí es que hacía 20 y tantos años que Ferrari no salía ni campeón de constructores, claro, ni de pilotos. O sea, el último campeón en Ferrari había sido Niki Lauda.
En ese momento ir a buscar a Schumacher era... ¿Era una apuesta, o sea, de poder pelear un título o era como ver
duda,
qué pasa?
Sin duda. En ese momento era ir a ver si era el salvador.
Claro.
Y bueno, cuando después de un consejo de Niki Lauda que le dice... Si vos vas a McLaren, vas a ser uno más que sale campeón con McLaren. Y si vas a Ferrari, vas a ser el salvador de Ferrari. Dice, está, me voy para ahí.
Aparte, Ferrari tiene una hinchada,
claro,
muy populosa. Es todo un símbolo Ferrari en la Fórmula 1.
Es un símbolo de Italia.
De Italia en particular, pero en general de la Fórmula 1.
Claro, pero digo, no hay un sentido de pertenencia tan fuerte con otros equipos, claro, a nivel país.
Nacional, seguro.
Si vos hablás con un italiano, Ferrari es casi como hinchar por Italia.
La música de fondo no le está haciendo bien a Revoledo. No le está haciendo bien para nada.
La música de fondo tiene su porqué.
Tiene su porqué.
Porque esta es de la banda sonora original de la serie.
Bien.
Sé que no la tengo que mirar hoy.
Claro.
Es que...
No antes de una siesta, por lo menos.
No.
Como les decía, obviamente esta etapa en Ferrari, que además fue la etapa más grande de él en un equipo dentro de la Fórmula 1, porque fue desde el 96 hasta el 2006, marca esta tercera sección del documental, donde, bueno, cuenta cómo lo levantó de las cenizas, como quien dice, al equipo Ferrari. El primer año fue nefasto, un auto que no andaba ni para atrás. Ya en el 97, 98, no, 99 empieza a notarse una evolución. En 97 lucha el campeonato con Jacques Villeneuve. Lo que decía el oyente creo que era más relacionado con lo que pasó en Adelaida en el 93. Porque
es una locura esto.
Claro, porque lo que habla es de un accidente que levanta el auto.
Sí, ahí va.
Y bueno, en el 93 los que estaban peleando el título ahí eran
acá dice 94. Jerez en 1997, ¿puede ser?
Jerez 97 es lo que le pasó la primera vez que pelea el título con Jacques Villeneuve.
Bien.
Lo que decía de cuando levanta el auto es en el 94, que es con Damon Hill.
Damon Hill, ¿se acuerdan de Damon Hill?
No.
Qué grande.
Sí, sí, sí. Damon Hill que salió campeón en el 96.
Es increíble. Esa base de datos está divina.
93 sale campeón Alain Prost. 94-95.
94 Brasil.
94 Brasil y Schumacher.
95 Uruguay.
95 Uruguay como
95.
¿Quién fue al plantel de Brasil campeón cuando estaban concentrados en Estados Unidos?
No pudo.
Ayrton Senna.
No.
¿Fue, señor?
No, ahí ya estaba.
No. Antes, una semana antes de fallecer, fue a la concentración de Brasil.
Lo que sí
sé. Chequé ese dato.
A buscarla dentro, Pino.
Lo que sí sé es que en un amistoso Brasil-Paris Saint-Germain.
Ay, no, me la pone con que fue en Francia y no en Estados Unidos.
Te tiró el francés de vuelta, aparte.
Brasil, PSG.
Otra vez.
Ayrton Senna va a dar el puntapié inicial de ese partido.
Y se viene otro, mirá.
Y le dice, yo voy por el tetra, ustedes vayan por el tetra. Aceleramos juntos. Y
el tetra brick no, redondo, que hace gestos atrás, no.
Y entonces, cuando van a si ven las imágenes de los festejos cuando termina el partido, los jugadores de Brasil terminan con una pancarta que dice Senna, aceleramos juntos.
Puede ser. Igual, es más, la que yo te digo es de una concentración.
Más te digo, está escrito Senna sin una N. O sea, con una N sola.
Bueno.
Todos esos detalles.
La que yo te digo es de una concentración. Bueno. Capaz que fue en París, pero bueno.
Después siguen discutiendo fuera del aire. Yo quiero saber más de este documental. Tercera parte, estabas hablando de su etapa más larga en Ferrari.
En Ferrari, claro, que ahí fue el resurgir de un Schumacher, de Ferrari, a partir de todo ese trabajo intenso de Schumacher. Que también lo muestran como un tipo que era un enfermo por el laburo. Un enfermo por el laburo, que arrancaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Un tipo perfeccionista, que no le... No, el documental arranca con un audio de él, en una entrevista que dice que para él no había nada menos que el 100%. Sí.
Está muy bien.
Entonces, ahí es cuando empezás a notar que por algo las cosas pasan.
Sí, tal cual.
Todo ese trabajo termina en que, bueno, tiene esa sucesión de títulos mundiales desde el 2000 hasta el 2004, que no le ganaba a nadie. Nadie le podía pelear, nadie le podía pisar los talones.
Bien.
Y tal, después esos últimos 2 años, ahí leí algunas notas que... obviamente, de medios españoles que decían que le hicieron ghosting a Fernando Alonso. Porque claro...
¿Por qué? A ver, explícalo.
En la última etapa fue cuando Fernando Alonso le peleó...
Peleó y le llegó a ganar un campeonato.
Le llegó a ganar el primer campeonato.
Con Renault.
Claro. Entonces, claro, los decían que no lo mencionaban, y entonces, claro, que eran medio calientes los españoles. Yo no, me parece que está bien está bien no mencionarlo, porque
es muy difícil mencionar todo. Claro. Es lo que te pasó a vos, ¿no? Que no encontraste cosas que capaz que no estaban contadas. Muy difícil contar.
A ver, también se podía haber contado cuando él llega a Benetton en el 93, en el 94, perdón. También había una polémica antes de que falleciera Ayrton Senna. De que decían que los autos de Benetton no eran legales, y eso tampoco se menciona dentro del documental, toda esa polémica que había. Entonces, bueno.
Está es muy difícil. O sea, es un documental con que hace foco en ciertos temas que.
Sin duda, sin duda.
Buscados.
Y lo último que tiene este documental es el acercamiento a la parte íntima, porque ya después del 2006.
Sería la cuarta sección que estás planteando.
Exacto, ahí. Sí. Que evidentemente esta parte íntima también es la más emotiva.
Bien.
Porque obviamente después del retiro y esa vuelta medio falsa a Mercedes, que quiso ver a ver que si le picaba de vuelta el bicho, pero cuando estaba, cuentan que Sabine Kemp, que es la relacionista pública del alemán, cuenta que cuando estaba en un hotel decía: yo no quiero hacer esto, yo estoy extrañando a mi familia. Entonces ahí fue cuando le hizo el clic y dijo: no, esta vuelta a la Fórmula 1 no es para mí. Entonces ahí se retiró y bueno, cuenta cómo empezó a pasar más tiempo junto con la esposa, con sus hijos.
Y sí, además como lo que planteabas recién, ¿no? O sea, no existe nada que no sea al menos, o sea, que no sea menos del 100%. O sea, siempre dándolo todo,
claro.
De 10 de la mañana a 10 de la noche laburando, y ese factor es clave, ¿no?
Y claro, o sea, haber pasado unos años con su familia y haber encontrado que todo lo que capaz que había perdido por haber estado siempre trabajando y trabajando y trabajando y haciendo muy poca cosa. Es más, en un momento la esposa cuenta que cuando estaban en Italia nunca iban a un restaurante, a un restaurante lindo a comer. Sino,
o sea,
que
no podían salir, no se podían salir públicamente.
No salían porque el tipo estaba trabajando todo el tiempo. Sí. Solamente comían un poco de pasta, una pasta ahí en el motorhome y ta.
Y así seguir laburando.
Y el loco ahí seguía alguna junta que tenía.
Y como la parte humana ahí que contabas, como esa intimidad, ¿hay algo que te haya llamado como la atención con respecto a otras cosas?
Sí, porque a ver, cuenta las declaraciones que son esos últimos 10, 12 minutos del documental, que son una catarata de dagas al pecho, te dejan, pero dado
lo emotivo que
si hay alguna persona que es muy sensible y que va a ver ese documental, compre pañuelos descartables antes, porque te juro que te deja
o no. La manga. Bien,
buena recomendación.
La manga de algún bus igual mejor.
No, pero que es una catarata de golpes. Golpes así bajo.
Está más o menos como en este clima el documental. Esta música, este tono. Digamos,
¿tiene algún
un documental que va hacia ese lado?
Es un documental tranqui, ¿no? Es una.
Claro.
No es que está todo el tiempo ta, 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 pero. Es un documental que se puede llevar.
Bien.
No te dormís, pero se deja llevar.
Perfecto. No sé por qué lo miraste a revoleo cuando.
¿Cuántos espinotorcitos le pusiste?
¿Sabes qué?
¿Espinotorcitos?
Del 1 al 5, ¿cuántos espinotorcitos le pusiste?
¿Sabes qué? Le usé otra escala.
A ver.
Le doy 4 semáforos.
Ah.
Semáforos. Muy bien.
¿En rojo, en amarillo o en verde?
Pasa que el espinotorcito no te gustó entonces.
A mí me gustó mucho el espinotorcito.
¿Y cuánto? ¿Del 1 al 5 le das 4 espinotorcitos?
4 espinotorcitos.
Qué lindo.
Es una palabra difícil además, espinotorcitos.
Por sí, eso decía semáforos.
No era tan difícil.
Además que también le había usado los semáforos porque cuando uno larga, tiene 5 semáforos. Entonces ya hasta la escala me quedaba con lo.
Estaba muy bien.
Qué bueno, Dani. Buenísimo.
Así que nada.
Me dejaste enganchado.
En resumen, desde este humilde espacio que.
Arregló también, ¿eh? Mirá cómo quedó enganchado.
Que me brindan. Yo la recomiendo porque no es un documental que sea para un fanático, sino que muestra una parte humana. Y además, una cosa que me parece interesante es que no lo vanaglionan, no lo ponen allá arriba.
Claro.
No lo ponen allá arriba. Porque lo ponen como que tiene claros y oscuros.
Te leo algunos mensajes, sí, Dani, que han ido, ¿no?, llegando. Falta contar la mejor parte, cuando choca Senna y Senna lo rezonga y lo emotivo del accidente de Senna. Dice alguien por acá. Otro que dice.
Sí, eso lo cuenta la.
Lo cuenta. Bien. Sí, sí.
Acá dice Nico: mira, Schumacher no era muy buen loco. Se moría Senna y festejó como loco en Imola.
En Imola.
En Imola, perdón.
No. Eso no fue así. Es más, se cuenta que en el documental se cuenta que Flavio Briatore, que es el dueño, el jefe de equipo Benetton en ese momento, le dice: muchachos, nada de champán, nada de nada. Y tal.
Sobriedad.
A los tres que estaban, que eran, sí, ni siquiera eran de su propio equipo.
Claro. Sí, Nico también es muy de eso.
Además que le dijeron que la situación estaba compleja y bueno, está. Es más, después muestran imágenes más adelante, porque él en justamente en Monza, unos años después logra superar el récord de victorias de Senna y se quiebra, se parte al medio.
Acá hay alguien que te desafía con varias cosas, ¿eh?
A ver.
Primero dice, el circuito Enzo Ettino Ferrari no es Monza.
Es verdad, es Imola.
Bien. Lo otro, Jerez 97.
Jerez 97.
Pido medir base de datos con Espinos.
Qué bien. Cuando
Jerez
se
97 es lo de Jacques Villeneuve.
Lo de Jacques Villeneuve. Bien.
¿Qué música pone Danilo en la intimidad? Preguntan también, por ejemplo.
¿Pero por qué?
Porque estaba hablando que para trabajar pone el ruido de motores de Fórmula 1.
No lo en mi vida privada.
Perfecto.
Perfecto. ¿No aparece Figuretti? ¿No aparece Figuretti de Tinelli?
¿Vos sabés que
en
tendría
el documental?
Que
¿Se acuerdan? Figuretti se subió al auto,
sí,
con Schumacher, todo.
En el Gran Premio de Argentina en el 97, creo, si no me falla la memoria.
Soy fan de Senna, me partió el medio cuando se lo menciona y se larga a llorar, dice sí. Otro por acá. Bueno,
y
algunos...
acá uno más, ante todo, buenas tardes. Ya lo era campeón con Benetton, bueno, esa pregunta ya la respondimos hace un ratito.
Sí.
Mucha hinchada, mucha fanaticada, Espino, para su columna de automovilismo. Así que no le va a dar ese placer de que escuchen en vivo el motor de...
No, no lo exponga.
Además, Manu, a Nico no le gusta.
No, vamos a hacer así. Para la que viene, me parece que tenemos que introducir el juego de que oído de Espino versus base de datos nuestra, que vamos a buscar motor de
bien,
tal cosa.
Me gusta.
Y él va a tener que ir adivinando qué motor es el sonido
que
dejó.
Qué oportunidad
madre
que nos estamos perdiendo para ir a la tanda para seguir disfrutando de este programa con el motor de Espino, ¿verdad?
Me parece que no.